Nacional abre sus estudios a la Noche de los Museos.
Ya se retiró Agus Camisa, que está en esta continuidad de Nacional Rock 93.7 en el día, la noche, perdón, no el día, en la noche de los museos aquí desde Maipú 555, una noche hermosa en la que un montón de gente se está acercando aquí a la radio, tanto para ver shows sobre la calle ahí en Maipú, que hay un muy buen escenario puesto, tanto en el auditorio también, han pasado Fantasmagoria, ha tocado Abril Sosa, ha tocado hace muy poquitos minutos Lucho al Ataque, y está acá justo junto a nosotros Luciano Scaglione. Estamos aquí, Hernán Espejo es mi nombre, Charlie Zuboski también en el otro micrófono, y en el tercero, Luciano, ¿qué tal? Ahí bajaste ya el contrabajo, todo. Estás ahí, bajaste un poco la lina.
Hago mucho ejercicio con ese instrumento, porque, bueno, tenés que llevar y traerlo y hay que bancársela, no queda otra.
Decían siempre que era contrabajo, como que en una época en la que era un instrumento que era difícil de encarar, el que lo sabía manejar bien, de alguna manera tenía muchas chances de tener laburo como instrumentista.
Totalmente, es alucinante la historia, porque, bueno, obviamente es un... Primero había música clásica, y después cuando se empezó a hacer lo que se llama la música popular, que empezó a hacer el jazz, el blues, el country, se empezó a adaptar, bueno, obviamente el instrumento a un estilo más moderno de ejecución, con más notas. Antes era después de la música clásica, obviamente la música popular era muy sencilla, claro, al principio. Y el contrabajo es impresionante, porque en todos los estilos se adaptó. Se generó una técnica que es el slapping, que es muy complicada. Ajá. Y por otro lado pasaba eso. Las grabaciones eran en vivo, la banda tocaba en vivo, eran por ahí 20, 10, 15 músicos. Y había una sala de espera con muchos contrabajistas. Entonces, si el contrabajista que entraba a grabar fallaba, literalmente le pegaba una patada en el culo y pasaba el otro. Porque las cintas eran muy caras y las grabaciones tenían que terminarse y tenían que ser perfectas. Seguro, tenían que terminar. Y era un instrumento impreciso porque no tenía trastes, porque venía de otro... Fue creado para una música clásica y se adaptó para música popular. Y después, lo más impresionante es que en 1950 se inventa el bajo eléctrico y pasa algo muy tremendo, que son, por ejemplo, los Beatles, que el bajista empieza a formar parte de la línea principal del escenario, digamos, y empieza a cantar, y ya no está en el fondo con el baterista, por una cuestión no solo de espacio, sino que empezó a sonar mejor también. Porque
también
el contrabajo
se consideraba una suerte de guitarra grave, ¿no? También.
Sí, bueno, en inglés es el bass guitar, claro. Bass electric guitar, que es el bajo eléctrico, la guitarra bajo eléctrico. En realidad es bajo porque está en la frecuencia baja, claro, de las que oímos con el oído humano, digamos. Y está recontrabajo, por eso el contrabajo. Bueno, es interesante esto, que después de 1950 todas las bandas ganan un músico que puede cantar también, que es lo que pasaba con los Beatles. Paul McCartney, por supuesto, uno de los cantantes más importantes de la banda. Y empezó a pasar que, bueno, cambió un poco la música, ¿no? Con la invención del bajo eléctrico y su padre, que es el contrabajo.
¿Y cómo te sentís como solista en este momento, de alguna manera? ¿Lo tomás como una carrera solista o lo tomás como una continuidad? ¿Es un grupo para vos, Lucho al Ataque?
No, para mí es un grupo. Siempre para mí la vida es compartida a todo nivel. Lo grupal supera el individuo siempre. Lo que pasa que, bueno, me divirtió lo de Lucho al Ataque. Ataque entra en un parate que para mí fue difícil, porque yo tengo historia con Ataque de los 15 años. Entro a tocar a los 19 y pasaron más de 30 años. Y la verdad que empecé... Cuando decidimos de alguna manera parar o se da el parate después de la pandemia, estaba como que no sabía qué hacer con mi vida, porque imagínate, tengo 52, mi historia es de cuando Ataque empieza, de hecho estuvo Leo recién, que es mi amigo, mi compañero de la vida, de la música, bueno, de Strummer Bar, tenemos un proyecto cultural en Palermo, y no sabía qué hacer, porque... El músico necesita tocar, o por lo menos es lo que me pasa a mí. Yo si no toco me vuelvo loco, extraño esas canciones de Ataque. Estuve componiendo, saqué un disco que a mí me gusta mucho. Ahora estoy por sacar canciones nuevas. Tengo que estar en movimiento. Obviamente que por un lado hay cosas nuevas, uno extraña. Es una banda nueva, pero también me gusta esto de la continuidad. Los músicos sufren mucho cuando una banda de 30 años se separa, porque es tu vida. Entonces, muchos reniegan, muchos no quieren seguir... cargando el nombre o el pasado de esa banda. Otros lo disfrutan y les gusta mucho hacerlo. Lo vi a Miki de Los Piojos, lo vi a Fachi y Abel de Viejas Locas. Como veía músicos que decían, che, el cantante se fue, no quiere cantar, o lo que sea, y nosotros seguimos, yo puedo cantar. Y eso es lo que pasa un poco en la banda. Las bandas se bancan, las bandas se mueven, hay movimientos. Generalmente en muchas bandas hay movimientos. Después de tantos años, la historia de vida de cada uno, el deseo personal, los conflictos personales, los conflictos grupales. Hay un montón de cosas que generan que haya movimiento. Y hay gente que le gusta seguir con la historia, hay gente que le gusta cortar con la historia. Hay de todo y todo está bien. Yo qué sé, no hay un solo modo. A mí se me ocurrió, se me dio esto. Tenía ganas. Ya había pasado que en algunas giras de ataque, ya sin Ciro, que Ciro ya había dejado la banda, Mariano no podía volar por problemas de salud, y yo tuve que cantar en muchos shows de ataque, de medio de improvisar, de sopetón, como recordando algunas letras en el avión. Y
pero te sentiste cómodo.
No, sí, lo disfruté un montón. Y aparte veía que la gente disfrutaba también, que decía, uy, qué Ataque fue una banda de muchos integrantes. Nunca fue, no sé, La Renga, que son tres de toda la vida.
El tecladista tenían.
Sí, pero aparte estuvo el hermano de Ciro, estuvo el tío de Mariano, estuvo... Claro, bueno, Ciro después se fue, Mariano pasa a cantar, medio como lo que le pasa a Los Piojos y a la Bersuit. Pasa, a Las Pelotas también le pasó. Me acuerdo un día hicimos un show con Las Pelotas en Uruguay y ya el Bocha no estaba y Ciro no pudo viajar porque la madre estaba internada y cantó Mariano, canta Da Funcho, o sea...
Como y que las fue canciones un... tienen a veces como una vida propia, ¿no?
Yo creo que sí, la canción supera al individuo
las
también.
Las canciones quieren seguir y ven quién va
a interpretar. A mí me da mucha lástima. Por ejemplo, Les Luthiers no toca más y yo me quiero morir. Se pierden un montón de generaciones de ver esas obras ejecutadas en vivo por tipos profesionales que las van a hacer increíbles. Claro. Obvio que no va a estar Núñez Cortés, y no van a estar, algunos fallecieron, otros están... Sí. Laburaron 60 años, no quieren tocar más. Pero que te pierdas cuando la gente a veces se queja. No, porque hacen una banda tributo, ¿no? Porque pero si no, o sea, no podemos escuchar Bach ni Beethoven, porque se murieron hace 200 años, 300 años. O sea, si no, alguien no hace esa obra, se pierde. Entonces, a mí me parece que está perfecto. Siempre que sea con profesionalismo, con talento, con alguien que dirija, que sepa a dónde se quiere llegar o qué se quiere mostrar. Las obras, para mí, maravillosas, tienen que seguir representándose más allá de que a veces el tiempo pasa y la gente,
no,
bueno.
No son los mismos intérpretes, exacto, los compositores.
Y ahora el 20 de diciembre vas a hacer un show con set de Ataque, pero también de Los Violadores, otra banda emblemática del punk argentino.
Sí, en realidad nos juntamos dos muchachos que fueron integrantes de Los Violadores durante mucho tiempo, el Tucán, que después armó Pilsen con Piltrafa, y el Niño... Y yo con Lucho al Ataque y hacemos como una especie de eso, de homenaje a lo que fue la historia de Ataque yo y a la historia de Los Violadores ellos. También seguramente voy a estar presentando un tema nuevo y nada, sigo tratando de entretenerme, de divertirme, de siempre tiene que haber un tema nuevo. O sea, más allá de la historia, de las glorias, éxitos del pasado, que está muy bien llevarlas con uno, si no hay un tema nuevo, como que ahí siempre... ahí entro en conflicto, porque aparte el músico necesita un tema nuevo para seguir teniendo el presente. El presente es lo más importante.
En la cárcel de Olmo hicieron algo parecido. El otro día estamos viendo el documental que se junta Ataque y...
Tenés razón, Piltrafa vino a cantar, vino Corbata a mi lado. Exacto. Se suma a cantar.
También.
Sí, sí, fue el peor show de mi vida, igual. Tocar en una cárcel, sí, de alguna manera... Es, me acuerdo que salimos con una oscuridad, una angustia, me fui a bañar, me quedé en la cama así. Fue loco tocar en una... Y aparte el penal de Olmos, que tenía 3.000 reclusos de alta peligrosidad. Pero bueno, fue un experimento social bastante interesante. Estuvo Masacre, estuvo Hermética.
Sí, me acuerdo esa parte final que se juntan todos.
Bueno, es que era donde las águilas... era Espadas y Serpientes, que cuenta una historia muy barrial, marginal, de Flores, de un chico que en los 90, bueno, tuvo que robar para comer, cae en cana, o sea, era una especie de himno, si se quiere, de anhelar la libertad. También hubo gente desaparecida que yo sé que tuvieron alguna cosa con esa canción después de los 90, ¿no? Pero gente más grande. Sí, es una canción que tiene su significado, digamos.
Vos estuviste por tocar en Los Violadores, ¿no? Te llevaste a probar.
Yo me probé antes de entrar en Ataque.
En la época que se estaban rearmando los violadores, digamos.
Sí, en realidad era un show medio choto, porque era la despedida de los violadores en obras, año 92. Y me miraron, me fui a la sala y toqué bárbaro. Yo tocaba bien, estaba todo el día tocando, pero me dijeron, sos muy chiquito. Y es verdad, yo era más chico, 10 años más chico que ellos. Y el show iba a ser duro, oscuro, hostil, por ahí, para mí, por ahí, porque se despedían en obras. Y el público de violadores siempre fue un público característico por el coraje. Y yo era muy joven y, bueno, y al mes entró a tocar en Ataque. O sea que yo venía ya con una energía, digamos, de querer tocar y hacer música, vivir de la música.
Querías tener la gimnasia de saber repertorio.
Sí, sí, estaba tocando todo el día, todo. Me ponía Iron Maiden, me ponía los Chili Peppers, me ponía The Clash, me ponía... Ese era como un estudio, un gran estudio que yo hice, que era poder tocar la mayor cantidad de temas posibles de lo que me gustaba y de lo que se escuchaba puntualmente entre los 80, fines de los 80, principios de los 90, que era el rock. Claro. Entonces, sí, sí, Metallica, Maiden, pum, los Ramones.
Y entras a Ataque, además, en una etapa, el fin de una etapa y el arranque de otra.
Porque sí.
Ya componés, en Todo Está al Revés, vos ya tenés...
Sí, Todo Está al Revés, inclusive es el comienzo del tema es como algo que se me ocurre, se lo paso a Ciro. Ciro tenía una capacidad compositiva superlativa, era un tipo con una habilidad para... Es un tipo con una habilidad letrística y con mucha habilidad musical. Entonces, a mí me pasaba siempre de pasarle cosas y que él me traía un tema. Y yo decía, pero vos hiciste un tema con esa porquería que yo te pasé. No puede ser. Y sí, era.
Aparte, tuviste la chance de debutar en grabaciones ya con un grupo que era de una multinacional en ese momento, con presupuestos.
No, en realidad éramos todavía, era Radio Trípoli todavía.
Todavía Trípoli.
Sí, pero cuando yo, al toque que entro, se pasa a las Grandes Ligas, que era BMG. Iba mi viejo a firmar, porque yo tenía 19 años, no podía firmar el contrato. Lo mismo Leo, fue la mamá a firmar, no podía firmar el contrato, la mamá de Leo no podía firmar. Y éramos muy chicos, sí, tuve la suerte. A ver, lo loco en mi historia es que, por ejemplo, en el primer disco, Dulce Navidad, en los créditos aparece gracias a Luciano de Parásitos, que era mi grupo, con el que compartíamos, con Ataque en Cemento, en el Paracultural, tocábamos juntos en esos lugares, y Ciro no tenía bajo, y cada vez que Ataque tocaba, me tocaba el timbre y yo le prestaba mi bajo. Eso pasó en el 87-88, y nos hicimos muy amigos en el Parque Rivadavia, que estaba la feria de vinilos de los fines de semana, donde conseguías todo lo que no había, porque acá no había nada, fotocopias de las revistas de rock, de la Crank, de la... las revistas americanas. Claro, o sea, y para nosotros era una locura conseguir cassette piratas de los Pistols, que sonaban horrible, pero era material muy valioso. Entonces, me acuerdo en el momento que se está componiendo El Cielo Puede Esperar, yo iba a la sala a estar con ellos, a compartir, a hinchar las pelotas, íbamos a tomar una birra, a pasar el día. La sala era el lugar donde uno paraba. Por eso todos necesitábamos tener un grupo para poder estar en la sala y compartir con los demás amigos que tenían grupos.
Y graba el video con Lito Cruz, de Flores Robadas.
Flores Robadas, fue también un lindo momento porque Todo Está al Revés, era un disco bastante oscuro, pero en realidad tenía... Siempre hubo mucho humor en Ataque. Humor a veces un poco más ácido y a veces más simpático. Y bueno, Flores Robadas era una canción... que de alguna manera tenía un humor negro porque, bueno, por la historia del funebrero, el cementerio de Chacarita, robaba las flores, después cae preso, la novia vende las flores para sacarlo y Lito Cruz, nos cruzamos un día con él y le contamos la historia y se volvió loco.
Es hermoso el video.
Y él hizo un video increíble, lo hizo prácticamente él. Terminamos en el cementerio de Chacarita con bomberos haciendo una lluvia nocturna y en la parte de los NN, o sea que era una parte, fue heavy en serio, toda la parte de la filmación. Y también fuimos a una casa velatoria a filmar un momento donde Ciro está en el ataúd y canta desde el ataúd. Y nos pedían que bajemos la música y cantemos de bajito porque había un velorio al lado, real. Y bueno, obviamente no se pudo. Así que creo que nos rajaron antes de lo pactado porque hicimos un desastre en la funeraria filmando el video.
Y después la pegan con el otro disco, que otras canciones, como que algo inesperado para yo de esa época... Y los punk escuchamos, arriesgarse a hacer un tema de Gilda.
Sí, fue una locura.
Y era como... Y sin embargo, fue una explosión.
Alberto Cortés, ¿no? También
sí.
Súper ecléctico.
Sí, en realidad nos propusimos hacer un disco de covers diferente, porque hacer tema de los Pistols, de los Ramones, iba a ser una copia, pero en español, por ahí. Y no tenía un gran logro, un gran mérito artístico. En cambio, empezamos a pensar las canciones que escuchaban nuestros papás en nuestras casas. O sea, que nosotros escuchábamos de chicos sin querer. Y era eso, era Serrat, era Sandro... Era Alberto Cortés, Roberto Carlos,
Ava.
En un momento nos vamos al casamiento del baterista de Dos Minutos y estamos en la mesa, no sé, esperando el postre, y empieza Gilda y todo el mundo sale a bailar. Y yo me miro con Ciro y decimos, che, boludo, esto. Y empezamos a acelerar el ritmo de la canción en la mesa. Y al otro día nos vamos a hacer el demo.
¿Y qué le dijeron cuando propusieron eso?
No, lo más gracioso era que estaba Adrián Taberna grabando el demo en el pie, creo que era. Que era el sonista de Riff, de Soda Stereo, era amigo. Y cuando empezamos a tocar No Me Arrepiento de Este Amor, apaga la luz del estudio y finge irse. Y dice, yo me voy, se van a arruinar la carrera, yo no voy a ser parte de esto, los quiero mucho como para compartir cómo se arruinan la carrera, así que yo me voy. Nada, nosotros nos miramos, uy, tendrás razón, la puta madre. Bueno, no importa, vamos a grabarlo igual, a propósito. Y volvió, bueno, grabamos el demo, después grabamos el tema y fue genial. Fue algo también, tenía su corazoncito punk la movida. Porque era obvio hacer cosas obvias y que todo el mundo aplaudiera, pero generar controversia, que la gente se cuestione. Che, está bien, está mal, es una mierda lo que hicieron, está buena, es una buena idea. Fue divertido y aparte, bueno, salir un poco siempre de la comodidad absoluta. Inclusive esto que me pasa hoy, de estar girando y tocando en otras condiciones, con otras características, digamos, también está bueno. O sea, por ahí un día pase, por ahí un día hasta que vuelva, por ahí no. Pero esto, obviamente, para mí es aprendizaje, crecimiento, disfrute. Sigo haciendo lo que me gusta, que es tocar. Ataque fue muy grande en todo lo que fue habla hispana, desde Estados Unidos para abajo y obviamente España. Entonces, de repente tengo muchas chances de salir a tocar y de compartir la historia de Ataque y mis canciones nuevas con un montón de gente.
El final del camino es el single que estás ahora, el último que sacaste, digamos, grabaste como single.
No, en realidad fue el primero. El disco mío salió en el 2003. Hay un tema que se llama Una Vez Más, que fue el single, que es un videito con imágenes de Messi, porque un poco habla de esa cosa de no bajar los brazos y de seguir siempre adelante, que es un poco también lo que me estaba pasando. Y esta cosa que nos pasó, que el pibe se iba a retirar sin salir campeón del mundo y a todos los futboleros nos iba a doler. Y de repente siguió adelante, se la bancó y se puso el equipo al hombro y salió campeón. Y un poco la vida es eso, seguir adelante siempre, por más obstáculos que haya, políticos, económicos, a nivel social, cultural, que en Argentina siempre hay muchos, estamos acostumbrados a tener que combatir con eso, gobernantes, gente que uno no está de acuerdo y que no nos gusta lo que pasa. Entonces,
también con Leo, ustedes están teniendo un lugar muy importante dentro de la escena de Buenos Aires con el local que tienen, entonces de alguna manera es otra parte de la escena musical, estar también del lado hasta de tener un lugar, de promover que toquen grupos chicos, que
un montón
tiene mucha onda. Eso es especial también lo que
sí, Stramer Bar, bueno, surgió un poco de eso, de una suerte de deseo. A mí siempre me gustó mucho la gastronomía, hice carrera de profesional gastronómico, de sommelier, siempre comí y bebí bastante. También hago deporte para contrarrestar toda esa comida y toda esa bebida. Y a Leo le gustaba la producción. En Europa tocábamos en muchos lugares muy parecidos a Stramer, para 200 personas, con lindo sonido, con una buena cerveza, con más que nada un buen audio, que para nosotros es fundamental. Entonces quisimos replicar un poco esos lugares de Europa con la esencia un poco del cemento y de esos lugares de los 80 y de los 90 donde nosotros nos criamos, donde nos fue muy difícil porque no había nada. O sea, te trataban mal, no había sonido, nadie tenía un instrumento. Bueno, había goteras, había el baño de cemento, era una cosa de loco, era una indescriptible. Y nos criamos con toda esa dificultad, si se quiere, para ir a tocar y para todo. En cambio, nosotros un poco románticamente le devolvemos a la música mucho de lo que nos dio, haciendo un lugar no solo semillero, que es fundamental. Aparte, en Argentina, con el talento que hay, con la cantidad de artistas que hay, lugares que tienen que ver con eso, la música, el teatro, la cultura en sí, es mucho lo que pasa. Hay muchas bandas que necesitan esos lugares, inclusive gente grande.
En nombre, no rogándome, en nombre de la representación de nadie, pero como músico argentino, habiendo tocado en Stramer, es un lugar muy lindo y
el músico la pasa muy bien, seguro.
Muy cómodo. Muy
eso cómodo. Es importantísimo para nosotros, bueno, por esto que decía, por haber sonado y no escuchado nada durante miles de años. Sabemos que es sumamente importante sonar y escucharte bien, y más para bandas que por ahí no tienen grandes instrumentos. Entonces van a Stramer y por ahí dicen, sí, somos buenos, mirá qué bien que sonamos. Así que nada, lo disfrutamos mucho. Es difícil también en Argentina tener un lugar con estas características, porque son muchos ítems y muchos aumentos y la Muni y esto y lo otro. Pero bueno, hay que hacer. Si no, nos quedamos todos en casa mirando la tele y
no funciona.
No pasa nada.
Entonces recordamos la fecha, sábado 20 de diciembre, Lucho el Ataque y el Ejército Negro.
En el Roxy. Sí, señor. Roxy Live, 20 de diciembre. ¿A partir de qué horas? A las 20 horas. Judade también, otra banda que va a estar compartiendo la fecha. Y bueno, como siempre, mucha gente ahí dando vueltas que se divierte, que se entretiene. Gracias a ustedes por seguir aportando a nuestro rock nacional también desde el lugar de la radio, que es fundamental.
¿Querés elegir una canción de tu carrera solista?
Dale.
Algo sí. Una que al que no te conoce, te conocen todos por Ataque, pero bueno, algo para tuyo.
Hay una que se llama Pescado Podrido, a ver si la encontrás ahí en el disco, que se llama Hágalo Usted Mismo, que también es una cosa muy del punk.
La bandera del punk.
Exacto, la bandera fundacional del punk es Do It Yourself, porque no les daban lugar, entonces se inventaban sus propios lugares. Y bueno,
dale,
ahí estamos. Gracias, queridos.
Nacional abre sus estudios a la noche de los museos.